Por favor, vayan conmigo a Marcos capítulo 8. Hemos visto tantas grandezas y simplezas de la palabra de Dios en cuanto a la oración. Quiero que hoy veamos un tema singular de la oración, porque podemos orar justamente porque la puerta al corazón de Dios fue abierta por el Señor Jesucristo. Porque tenemos nosotros la libertad de entrar y hablar. Lo que hacemos cuando nos llegamos al Padre con el corazón en una mano y nuestros pedidos en la otra, es entrar al trono de su gracia y hablar con total libertad. Por eso es importante que descubramos de la palabra cómo y de mano de quién nos vino esa libertad de la que gozamos al presentarnos delante de Dios. En el Evangelio del registro en ese registro que vamos a ver, el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y les enseñaba. En Marcos capítulo 8, versículo 31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. 32. Esto les decía claramente. Esa palabra claramente es una palabra que vamos a trabajar hoy porque es importante en el contexto de la oración. Es la palabra griega parresia. Ya la vamos a definir. Le vamos a permitir a la misma palabra de Dios que nos defina esta palabra, porque ustedes van a ver lo importante que es conocerla, o al menos no recordar la palabra, pero conocer el concepto. Lo que el Señor Jesucristo había declarado claramente, según este registro de Marcos, era exactamente lo que le iba a ocurrir a él. Él lo sabía por su conocimiento de las Escrituras y por su andar con la revelación del Padre Celestial. Entonces, hablaba con total libertad, pues lo que declaraba era lo que iba a acontecer. ¿Qué problema tenía de decir la verdad, si exactamente iba a ocurrir? Les decía lo que tenía que decirles sin anestesia, con denuedo, abiertamente, cándidamente y públicamente. Tac, lo decía. Como nosotros cuando declaramos la palabra de verdad. La verdad, cuando nosotros hablamos la palabra a la gente, tenemos la fácil, porque no tenemos que respaldar a la palabra o responder la palabra, solamente tenemos que declararla. Quien responde por la palabra es justamente nuestro Padre Celestial, que es el autor y dueño de la palabra. Nosotros no somos dueños de la palabra que hablamos, simplemente la declaramos. Entonces, por eso digo que tenemos la fácil. En Juan capítulo 7, ya les dije entonces que esa palabra claramente era una traducción de la palabra griega parresia. El doctor Bullinger, un gran estudioso de las Escrituras, define esta palabra de la siguiente manera: el hablar todo lo que uno piensa, libertad, franqueza al hablar, una franqueza que bajo ciertas circunstancias se compara al denuedo o a la intrepidez. De aquí que parresia es sin temor, candor, candidez, confianza, denuedo. Otro estudioso del griego bíblico, que se llama Tyer, dice que parresia es libertad al hablar. Atención, que esto todo tiene que ver con el contexto de la oración. Van a ver qué maravilloso. Hablar sin reservas, abiertamente, sin ocultamientos, sin ambigüedades o sin rodeos, sin uso de figuras o comparaciones. También es confianza e intrepidez. Eso es parresia para estos dos hombres. Juan capítulo 7, en el versículo 1 dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también los discípulos vean las cosas que haces. Porque la verdad, ninguno que procura darse a conocer, parresia abiertamente, hace algo en secreto. Los hermanos decían esto, ¿eh? A ver si alguno reconoce oposición dentro de la familia. Jesucristo no lo detuvo eso, ¿eh? Hace algo en secreto. Si estas cosas haces, anda, manifestate al mundo.
Sí, ¿qué no dijiste que sos el Cristo, vos?
Nosotros te conocemos desde que nacimos. ¿Eh? Bueno, esto enseña un par de cosas, ¿no es cierto? Que es posible tener oposición en el hogar. Pero también es posible, a pesar de esa oposición, mover la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Mala publicidad, uno diría, ni la familia cree en este. Bueno, nosotros sí creímos en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo, está hablándole a los hermanos, siempre está presto. Me encanta el Señor Jesucristo. Tenía lo que hay que tener. Otra versión de la Biblia tradujo a la primera parte del versículo 4, ¿se acuerdan que recién leímos a ver el versículo? Porque ninguno que procura darse a conocer, parresia, les dije que era, hace algo en secreto. Bueno, esta otra versión, a este versículo, a esta parte la tradujo, porque nadie hace cosa alguna en secreto mientras él mismo procura ser conocido públicamente. No es una mala traducción, porque vimos que parresia tiene que ver con hacerlo sin problemas, sin denuedo, sin tapujos, sin esconder nada, públicamente. Bueno, recuerden que en el versículo 1 dice que los judíos procuraban matarle, y en el 4 los hermanos de Jesús le recriminaban que no se daba a conocer abiertamente o públicamente. Vamos al versículo 11 de Juan 7. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues uno decían, no, es bueno, es bueno. ¿Ma qué va a ser bueno? Decían los otros. Engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba parresia de él por miedo a los judíos. Nadie se atrevía a mover el bote. ¿Viste? Las opiniones acerca del Señor Jesucristo eran encontradas, y cuando hablaban al respecto de él, no lo hacían abiertamente por un solo motivo: miedo. Miedo a los judíos. Según la evidencia proporcionada por este registro, el miedo fue lo que les impidió hablar abiertamente con libertad, con denuedo. Ellos habían llegado tan lejos como murmurar, pero hablar lo que se dice hablar abiertamente, no. Juan 11 estamos. Muy bien, vamos al 14. Entonces Jesús les dijo parresia, claramente, Lázaro ha muerto. Abiertamente, sin anestesia. Hay cosas que no se pueden ocultar. Hay solamente una manera de decirlas y es diciéndolas. ¿Qué va a hacer? La manera elegida aquí por el Señor Jesucristo para dar esta mala noticia fue parresia, abiertamente, sin ningún impedimento, sin anestesia. Vamos adelante, Juan 11, en el 53, por favor. Acá también vamos a aprender un principio que es muy importante, porque vimos que el Señor Jesucristo hablaba públicamente y los hermanos le recriminaban que él no se presentaba públicamente y todo esto, ¿no? Que tiene que ver con recibir revelación de Dios, porque no siempre es sabio hacer todas las cosas públicamente. Lo es mientras Dios no te diga que no lo hagas. Bien, Juan 11, versículo 53 dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Acuérdense de esto porque es un detalle importante. Por tanto, o sea, por lo que acabamos de leer, porque acordaron matarle, Jesús ya no andaba parresia entre los judíos. Esto no es miedo, esto es obediencia a la revelación de Dios. ¿Entienden? Muy bien. Sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Anteriormente en Juan 7 vimos cómo un grupo de personas no habló parresia por miedo a los judíos. Y aquí observamos que Jesús ya no andaba parresia, pero no por miedo a nadie o de nada, sino por preservación de su vida. Porque justamente habíamos leído que a partir de aquel día hubiese sido poco sabio de parte del Señor Jesucristo, si Dios le dice no vayas, que él fuera. ¿Eh? Recuerden, hay una diferencia entre recibir revelación y preservar la vida
Y bueno, y exponerse estúpidamente a algo que no debemos exponernos. Muy bien, quería hacer esa salvedad. Ya que estamos en Juan 7, vamos al versículo primero, al 1. ¿No están contentos que no salimos de Juan, así no tienen que ir buscando como ayer, no? Veo ahí veo rostros agradecidos, ¿eh? Ayer pasamos Ezequías, Miqueas, Jeremías, ya sonaron, no sabían si estaban en la Biblia. Ahora no, hasta ahora, ¿eh? No les prometo nada, pero hasta ahora no hemos salido de Juan. Muy bien, ¿dónde dije que íbamos al 1, no? Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judía, porque los judíos procuraban matarle. De haberse desempeñado en forma ostentosa o públicamente en ese momento en que era más conveniente alejarse, les hubiese obsequiado a estos malvados hombres con la oportunidad más grande de sus vidas. Esta fue una decisión valiente que nació de un andar de gran precisión y sabiduría, no de temor. Quiero hacer esta salvedad para que no se confunda. No solo que la gente no piense que Jesucristo tuvo temor. No tuvo temor, caramba. Fue el hombre más valiente que hubo. Sino que no, en nuestra vida es igual. Hay veces que sentís en tu corazón que no debieras hacer tal cosa. Bueno, no lo hagas. No es temor necesariamente. Si el temor te detiene, está mal. Si el temor te detiene, te domina, sonaste. Pero si Dios te revela que no vayas o que no hagas tal cosa, no lo hagas. Porque revelación no es temor, es diferente. Bien. Juan capítulo 16. Versículo 29. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas parresia. Y ninguna alegoría dices. Hablas claramente. Ojo. Jesucristo siempre habló sin anestesia. Véanlo, léanlo, van a ver que él siempre les dijo las cosas como iban a hacer. Les gustaron o no gustaran, entendieran o no entendieran. Así que esta era la opinión de quienes hablaban, porque no dice la palabra de Dios que Jesús haya hablado de alguna otra manera que no fuera parresia en su vida. Tan solo a manera de ejemplo, en Marcos 8:32 y Juan 11:14 muestran que el Señor Jesucristo les habló claramente siempre. Esta que acabamos de leer era la interpretación de sus discípulos. Eran ellos quienes no entendían. En Juan 18, que vamos a ir ahora, registra la opinión del mismo Señor Jesucristo a este respecto que quiero que veamos. Juan 18, 20. Jesús les respondió: yo parresia, públicamente he hablado al mundo. ¿Ven que entendiendo la palabra parresia, cada vez que leemos acá tenemos un mejor entendimiento cuando leemos públicamente? Porque ya sabemos que es públicamente, claramente, abiertamente, sin ¿entienden todo lo que significa la palabra? ¿Qué va a hacer el traductor? Puso claramente. Bueno, pudo haber puesto públicamente o lo que fuera. No estamos criticando al traductor de la Biblia. Pero nosotros tenemos un mejor entendimiento ahora de la palabra, viendo que claramente significa más que tan solo claramente. Fue claramente, pero fue públicamente, con intrepidez, sin ningún temor. Yo, parresia, he hablado al mundo siempre. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada hablé en oculto. Esa es la opinión del Señor Jesucristo. Gracias a Dios coincide con la mía acerca de Él, así que todo bien, podemos seguir hacia adelante. Porque es verdad, Él siempre habló parresia. Cualquiera que haya leído o estudiado directamente la palabra de Dios pudo apreciar que el Señor Jesucristo siempre habló y actuó con toda libertad, con confianza y valerosamente para ayudar a las personas que manifestaban tener hambre y sed de Dios. Vamos a Hechos capítulo 4, disculpen que salgamos de Juan, pero están bastante cerca. Ustedes saben, les voy a enseñar una regla mnemotécnica para recordar el orden de los evangelios, por si alguna vez se lo olvidan. Mateo, Marcos, tírenle unas lucas a Juan. Así se acuerdan cómo es el orden de los evangelios, ¿está bien? En el capítulo 3 del libro de Hechos, yo sé que fuimos al 4, pero les digo que en el 3 del libro de Hechos, Pedro y Juan le ministraron sanidad a un hombre que había nacido cojo, y aprovechando esa circunstancia declararon la palabra de Dios a los que estaban presentes, y mientras estaban hablando fueron sobre ellos los sacerdotes con el jefe. Lógicamente, ¿cómo alguien va a sanar a alguien? Por supuesto, ¿cómo alguien va a hacer algo que la palabra de Dios dice que uno puede hacer? Los religiosos te van a caer encima, no te quepa ninguna duda. Bueno, eso pasaba antes también.
Mientras estaban hablando, fueron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y les echaron mano, y decían las bestias, se juntaban, eran la patota. Los colocaron en la cárcel hasta el día siguiente para ser juzgados. Cuando fueron llevados delante de sus captores para presentar declaración, esto fue lo que dijeron y la manera en la cual lo dijeron en Hechos 4, versículo 8, dice: entonces Pedro, atención al detalle, lleno del Espíritu Santo, estaba hablando por revelación. Así como cuando uno tiene lenguas con interpretación o palabra de profecía en la iglesia, bueno, que le salen las palabras, bueno, Pedro se paró, no dijo, a ver qué digo ahora, no fue y habló lo que tenía en su corazón. Lleno del Espíritu Santo le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio de un enfermo, ¿de qué manera este haya sido? Le quebraron el tobillo al tipo, lo sanaron, era cojo de nacimiento, lo sanaron y lo llevaron. ¿Se dan cuenta lo ridículo? Sea notorio a todos vosotros, y al pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ojo, estos tipos tenían poder de encerrar a estos dos hombres. Los tuvieron hasta algún poder tenían. Y mirad cómo estaba hablando Pedro delante de ellos. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la parresia de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, eran pescadores, no eran estudiantes de filología, si existiera la ciencia, no sé. No eran tipos que podían escribir un libro sin errores de ortografía. No eran gente que se vestía con saco y corbata o con lo que sea equivalente en aquel. Eran del vulgo, eran gente como uno. No tenían, ¿entienden lo que quiero decir? Uno no necesita hacer un curso especial para amar a Dios y presentar su palabra. Cualquiera que tenga el amor por Dios y por la gente suficiente va a presentar la palabra de Dios a la gente. No va a esperar a graduarse de alguna universidad o a hablar lindo, porque no es lo que la gente necesita, que vos hables lindo. La gente necesita la palabra de Dios. Entonces, viendo la parresia de Pedro y de Juan y sabiendo que era hombre sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¡Qué lindo! Fíjate si alguien reconociera que nosotros tenemos que ver con Jesús y con Dios. ¡Qué lindo! Ellos tuvieron de nuevo al presentar la verdad de la palabra de Dios para esa situación. Esa palabra de nuevo también quiere decir valor, intrepidez, brío, esa pasión, esa te lo digo porque me arde, si no me quemo por dentro. Porque así de mucho quema la palabra de Dios. Nos arde, viejo. Estamos mirando así a ver a quién se la podemos largar para disipar un poco del calor que tenemos adentro. Sus captores se dieron cuenta que no eran hombres instruidos, que tuvieran un gran discurso del que estaban siendo testigos, no proveían de hombres que habían formado parte de alguna escuela filosófica o de pensamiento muy común en aquellos días. Era gente normal, era gente como nosotros, y que a pesar de ello declararon valerosamente, abiertamente, con toda libertad, todo lo que pensaban, y produjo en los hombres que buscaban destruir sus vidas que quedaran maravillados. Qué gran lección de la palabra de Dios para cuando alguno de nosotros, sus hijos, nos sentimos que no sabemos bien cómo hablar o expresarnos, o pensamos que no tenemos las credenciales intelectuales que nosotros erróneamente creemos que hay que tener. Los que estaban juzgando a estos hombres quedaron maravillados con el denuedo con el que declararon la palabra de Dios Pedro y Juan. En el 21 leímos, bueno, en el 21 podemos leer que los que los amenazaron los soltaron, ellos se dirigieron a los suyos, y en el versículo 29, que ahora vamos a leer, ellos estaban orando.
4:29. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Todos estos días hemos estado aprendiendo cómo que hay que volcar el corazón que uno tenga delante de Dios. Fíjate, si Dios no había mirado sus amenazas, claro que Dios no necesitaba que le dijera, mirá Dios sus amenazas, pero volcaron su corazón. Mirá lo que nos han hecho, Dios. ¿Qué hicimos nosotros para que nos hagan esto? Volcaron su corazón delante de Dios. Parrecia, sin ningún temor, intrépidamente, con brío, con pasión, abiertamente. Porque de todos modos ellos tampoco habían abierto la puerta del corazón de Dios, como ninguno de nosotros. Pero todos nosotros, y ellos incluidos, porque ellos son hermanos en Cristo nuestro. Nuestros. También todos tenemos la puerta abierta, franca, abierta a Dios. Bueno, Señor, como esto nos pasó, concede a tus siervos que con toda parresia hablen tu palabra. Una de dos, o hay que estar locos, o le están diciendo, Dios, saca, gracias por sacarnos este problema, por favor, volvemos a meter en este problema. Nos gustó, Dios, pasarla mal con estos desgraciados. Bueno, esa es una buena actitud. Y es bueno, tan hermoso leer estos registros. Porque como eran gente como uno, uno ve que tuvieron oposición y que de todos modos presentaron la palabra de Dios y que se dieron cuenta que la parresia los llevó a tener ese problema, entonces lo que dijeron, bueno, danos más parresia. Ellos habían actuado valerosamente al haberle ministrado sanidad al cojo. Además, es lo que nosotros tenemos que hacer. Todos nosotros. Es parte de las buenas obras. Si hay alguna persona que necesita sanidad, pues hay que ministrarle. Hay que orar por la persona. Si uno ama suficientemente a Dios, porque es la tarea que hizo Jesucristo, que nos enseñó a nosotros que tenemos que hacer. ¿Por qué no? Habían declarado la palabra de Dios con denuedo a los presentes en la sanidad y a los que los encarcelaron por haber hecho esta sanidad. Y ahora su petición al Padre pide la misma cosa que los metió en problemas al principio. Como decía antes, nosotros tenemos la fácil. Simplemente tenemos que tener lo que hay que tener, que no es necesario ser hombre para tener lo que hay que tener, para presentarle la palabra de Dios a la gente. Vean, hace algunos años atrás hubo un hombre que se arriesgó a que yo me mofara de él y me presentó la palabra de Dios. Jorge se llama. Y yo era lo más lejos de lo que vos podrías llamar a alguien. Yo le presenté toda la oposición que tenía. Saqué, viste, mi cuchillo de ese de la Armada Suiza, que tiene 200 cosas, todas las excusas intelectuales que yo podía presentar. Y sin embargo se jugó y me presentó la palabra de Dios que él sabía, que por aquel entonces era muy poquito, pero fue suficiente para captar mi atención. Bueno, hagamos lo mismo por otras personas. Presentemos la palabra de Dios con toda parresia. Porque lo único que hizo Jorge en realidad, por lo cual yo le estoy agradecido toda la vida, lo único que hizo él fue presentarme la palabra. Él no tenía que respaldar la palabra. Cuando yo la presento ahora, tampoco la tengo que respaldar. Simplemente la tengo que presentar, porque como no es mía, la hago mía. Ese ruido fue un potus en mi nuca. Bueno, aclaro que es una maceta que está atrás mío, por si alguien no sabe lo que es un potus, y en algún país significa algo feo. Bueno, eso es lo que hacemos. Presentamos con todo de nuevo la palabra de Dios, porque no es nuestra responsabilidad la palabra, excepto presentarla. Hechos 4:31 dice, ayer hablábamos de la inmediatez de la respuesta, que cuando uno comenzaba a orar, Dios arrancaba la Kawasaki. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con parresia la palabra de Dios. Que así también tienen que ser nuestras manifestaciones, con parresia, porque es un mensaje de Dios al resto de nuestros hermanos en Cristo. Por eso le hablamos con parresia, porque no me importa lo que voy a decir, porque como viene de Él, tiene que ser bueno. ¿Cómo no voy a hablar con parresia? Ahora en Hechos capítulo 9. El registro de la Escritura que relata el momento en que el apóstol Pablo renace del Espíritu de Dios, una vez renacido se aparta un tiempo y luego de a poco se va insertando entre los hijos de Dios, quienes al comienzo dudan si les va a enseñar la palabra de Dios o los va a llevar presos a Jerusalén. Al comienzo del registro, Pablo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y al final del registro, la palabra de Dios documenta un cambio radical en la vida de Pablo que lo llevó a ser el apóstol más grande de la cristiandad. Hechos 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco, que no era conocido, que es en Damasco, recuerdan que él fue a buscar gente para traer a ser juzgados en Jerusalén. Bueno, entre Damasco y Jerusalén hay alrededor de 250 kilómetros. No los traía en camiones de ganado, ¿eh? No había camiones, no había vehículos de transporte. Venían y el que llegaba, llegaba a Jerusalén, ¿eh? Bueno, ese era Pablo. Regresó a Damasco a predicar. Ahí dice, en el nombre de Jesús, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado parresia en el nombre de Jesús. 28. Este era uno... Estaba presentando este hombre delante de los... Bernabé estaba presentando delante de los otros a Saulo, diciéndole, sí, ya sé, él es el que nos traía de Damasco para que nos cortaran los tobillos. Sí, sí, es él. Pero vean que ahora fue a Damasco y habló con parresia la palabra de Dios, ¿eh? Estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Nada nuevo bajo el sol. Lo harían hoy si pudieran. Bien, esta sería la presentación del apóstol Pablo a la sociedad de los hijos de Dios del siglo I. Y observe qué credenciales mostró. En Damasco había hablado parresia en el nombre de Jesús. Pues cuando Bernabé le dice, no, está bien, yo sé que sí, la verdad que habría que agarrarlo del cuello ahora que lo tenemos a Pablo acá entre todos nosotros, pero habló con parresia en el nombre de Jesús en Damasco, ¿eh? Ojo, ¿eh? El hombre ha cambiado. En Efesios capítulo 3, Pablo aquí declara su conocimiento del gran misterio revelado, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo, que era un flor de cambio después del día de Pentecostés, por medio del Evangelio. En ese mismo contexto, en el versículo 11 de Efesios 3, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con parresia por medio de la fe en Él. ¿Vieron que les dije que teníamos la puerta abierta? No hay que pagar peaje al corazón de Dios, al trono de la gracia de Dios. El acceso lo tenemos disponible hoy, los hijos de Dios, gracias al trabajo del Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros tiene que hacer nada para lograr el acceso. No hace falta. Ya lo hizo Jesucristo por todos nosotros. Él nos dio acceso VIP a través de su trabajo de redención. Entonces es así y solamente así que el Hijo de Dios tiene acceso, entrada directa al Padre Celestial. Saben que me fui al diccionario a ver qué querría decir acceso. Y acceso es la acción de llegar o acercarse. Es la entrada o paso. Y también es la entrada al trato o comunicación con alguien. ¿Qué tal? Por eso, hasta ahora habíamos aprendido que está bien orar, que es la delicia de Dios, que tenemos que volcar nuestro corazón, que la oración puede tomar varias formas, pedir perdón por los pecados, dar gracias a Dios por un bien, agradecerle por lo que fuere. Bien, ¿por qué podemos hacer todo eso? Porque Jesucristo dejó la puerta abierta. Jesucristo dejó la puerta abierta. Si el hecho que la puerta estuviera abierta dependiera, por ejemplo, de alguno de nosotros, bueno, algunas veces se cerraría la puerta. Pero no hay ningún problema, no nos preocupemos, porque quedó abierta. Y funciona mal y no la pueden cerrar. La puerta al corazón de Dios, al trono de la gracia de Dios, está abierta. Por eso tenemos acceso, tenemos entrada y trato con el Padre Celestial. Bien, ese paso, esa acción de acercarse a Dios, gracias al trabajo del Señor Jesucristo, es nada menos que comparecia. Entramos con toda libertad para exponerle nuestras cosas al Padre con toda libertad. Entonces, entramos y le hablamos todo. ¿Todo? Todo. ¿Tengo mi corazón pesado? Se lo hablo todo. ¿Tengo mi corazón aligerado? Se lo hablo todo. ¿Cuántas veces? Todas las veces. Primera de Pedro capítulo 3. Es como cuando una persona pide una audiencia, por ejemplo, con el presidente de un país. Una vez que pasó todos los filtros, le dan la audiencia, lo cual incluye el acceso a la oficina del presidente y la posibilidad de hablarle, lógicamente. Aunque se vaya sin respuesta. En este caso, solamente lo digo para explicar lo que es el acceso y haber pasado todos los filtros. Bueno, el filtro ya está pasado porque acá lo pasó el Señor Jesucristo. Lo que le dan a esa persona entonces es la libertad de entrar a la casa de gobierno y exponer libremente el tema que lo llevó a la presencia del alto magistrado. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Fíjense, me encanta esto que dice. Dice, para llevarnos a Dios. La figura, el video que yo tengo en mi cabeza es que me, y en realidad nos, tomó de la mano y nos dice, por acá. Y nos llevó a la presencia de Dios. Por acá. Ni nos soltó la mano, no sea que nos tropecemos con una baldosa. Nada, estuvo siempre con nosotros. Y nos llevó a la presencia del Padre. Por eso tenemos una entrada tan amplia al Padre Celestial que ninguno de nosotros de manera alguna habría podido lograr. Lo que tenemos es una audiencia perpetua para llegar a Dios con todas nuestras cosas. Hebreos capítulo 5, y hablando de esto y la intercesión y todas estas cosas, en algún momento teníamos que llegar a Hebreos, por supuesto que sí. Porque había que explicar a la gente del Antiguo Testamento que los sumos sacerdotes hacían cada tanto y de manera provisional y hasta que llegara el Mesías, es lo que el Mesías finalmente hizo por todos nosotros perpetuamente y no cada tanto. Hebreos 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esto hacían cada tanto los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. E intercedían una y otra y otra y otra vez, todas las veces que hacía falta. Luego el Padre Celestial, a través de Jesucristo, simplificó las cosas para nosotros. En Hebreos 8, ya que están en Hebreos 8, versículo 1, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, este es el sumo sacerdote, porque se refiere al Señor Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Como está sentado a la diestra de Dios, está sentado así y puso el pie en la puerta. Y quedó abierta. Hebreos 9, 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solamente el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, había que esperar una vez por año, ¿entienden? Para hacer expiación por los pecados. Los nuestros es, uy, perdóname Dios. Así de simple. Ellos no podían hacer eso, ¿eh?
no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque no cree, entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el Santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, no con sangre ajena, con su propia sangre, para quitar de en medio el pecado. ¿Recuerdan que ayer veíamos que el pecado obstruía? Y de acá habla de sacar de en medio el pecado. El pecado está, sigue estando, entre Dios y el hombre. ¿Qué hizo Jesucristo para los hijos de Dios? Agarró el pecado y lo quitó de en medio. ¿Entienden? Una vez y para siempre. Tenemos que confiar que es así. Tenemos que vivir como si esto fuera así, porque esto es así. Podemos vivir pensando que esto es así, que nuestro perdón ya fue pagado, una vez y para siempre. El acceso al Padre es franco, abierto, sin peaje, libre de todísima libertad. El Señor Jesucristo quitó de en medio el pecado que se interponía entre Dios y el hombre. Por eso, hoy día, usted puede ir a Dios con toda parresia y derramar el total de su sentir en su bendita presencia. Hebreos 10. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo parresia para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Damas y caballeros, entremos. Y una vez que entramos, quedémonos ahí, en el trono de la gracia de Dios. La misma libertad que fue conseguida por el Señor Jesucristo para nosotros, para hablar al Padre Celestial, es la que también logró para que tengamos un acceso franco y abierto a Dios. Por eso somos libres de entrar y hablar. Como dije antes, entremos y hablemos. Juan capítulo 14. Dejen un dedito en Hebreos. Juan 14, versículo 6. Jesús les dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso, Él es el camino. ¿El camino a dónde? Al Padre. Él es el camino al Padre. Ninguno de nosotros tiene que diseñar o construir un camino, ya está hecho, simplemente hay que andarlo el camino. No dijo que les iba a mostrar el camino, porque los discípulos tenían frente a sí al camino, la verdad y la vida. Y nosotros un día vamos a tener frente a nosotros al camino, la verdad y la vida, porque lo vamos a ver en su cuerpo resucitado, en nuestros cuerpos resucitados. Y lo vamos a ver frente a frente y vamos a poder charlar con Él. No es una locura pensar en eso. No es una locura pensar en que uno puede pasar un tiempo tomando un café, si café estuviera disponible en el futuro, o un vino, si eso estuviera disponible en el futuro, con el apóstol Pablo, con Pedro. Y no recriminarle a Pedro que se hundió, sino preguntarle cómo es que caminó eso que caminó, porque yo no caminé, y sin embargo varias veces me caí en el agua. Entonces no lo voy a criticar porque él se hundió en el agua, porque lo normal es hundirse en el agua. No toma creencia hundirse en el agua. Toma creencia haber dado uno o dos pasos. ¿Ven cómo es la humanidad? Se centra en que se hundió Pedro. Pero caminó también, ¿eh? Yo quiero hablar con Pedro. Maravilloso. Él es el camino y por eso justamente el acceso al Padre es gratuito para nosotros. Pero claro, para nosotros hubo un precio que pagar. Pero ya fue pagado, cash, no en cuotas con tarjeta Visa, ni con un crédito hipotecario, cash, la sangre del Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros no nos elevamos a nivel de creencia, de aprovechar ese acceso y llegar al trono de la gracia de Dios, es como que lo que hizo Jesucristo no tuvo valor para nosotros. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí tuvo valor, pero cuando nosotros no nos elevamos en creencia a caminar ese camino que Él pavimentó para nosotros, es como que estamos diciendo que en realidad no fue pavimentado para nosotros. Por eso tenemos que tener creencia y confianza, parresia, para ir y presentarle a Dios las cosas sin ningún temor. Vean, Él sabe todo acerca de nosotros y nos ama igual. Fíjate que dio a su Hijo Jesucristo, a nuestro hermano, es nuestro hermano, el Señor Jesucristo es nuestro hermano. Tenemos el mismo ADN espiritual, el Señor Jesucristo y nosotros, y Dios. Espiritualmente tenemos el mismo ADN. Si se hiciera, no sé, el análisis de ADN espiritual, saldríamos hijos del Padre Celestial y no habría ningún alielo diferente en el ADN de Jesucristo y en el nuestro. Hebreos 10, versículo 19, dice: así que, hermanos, teniendo parresia para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, como les decía, con el corazón en la mano y la angustia en la otra mano. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El trabajo de redención del Señor Jesucristo fue completo y permitió un acceso directo al Padre Celestial. Esta es la razón por la cual un Hijo de Dios puede pararse delante de Dios y hacer su petición con toda confianza, con toda libertad. No es necesario siquiera golpear la puerta antes de entrar. No hay un cartel que diga golpee antes de entrar. El cartel dice grande, entre sin golpear. Tenemos acceso, acerquémonos con corazón sincero a Dios. Hebreos 4. Versículo 16, acerquémonos, pues confiadamente, parresia, acerquémonos, parresia, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia. ¿Y quién no necesita misericordia? Y hallar gracia. ¿Y quién no necesita un oportuno socorro de parte de Dios? Acerquémonos. Romanos capítulo 5. Versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes, ¿ven? No nos movemos, no importa lo que pase, no nos movemos. Efesios capítulo 2. Versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios 3, versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con parresia por medio de la fe en él. Efesios 6. Versículo 18. Por todos lados, ¿ven que tenemos entrada? Es como que Dios dejó el camino de miguitas para que lo sigamos. Te perdiste uno en Efesios, bueno, te doy otro en Romanos. No leyó el de Romanos, voy a poner el de Efesios 6. Por todos lados está. En algún momento alguna vas a leer. Y capaz que alguna crees. Me encanta cuando es así. Porque Él no se olvida que Él repite las cosas. Pero como nos conoce, este mes me toca leer Romanos. ¡Ay, Dios! Ahí no puse lo que tenés que leer. O sí, puso ahí y lo puso en Efesios y allá. Porque Él es perfecto. Él no es que se olvida que puso entrada y acceso por todas partes. No, es que nosotros necesitamos saber que está por todas partes. Así corre el riesgo de que lo creamos. Efesios 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos, y por mí, que también soy santo, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con parresia el misterio del Evangelio. Pedía oración, Pablo. Pero si yo creí que era un gran apóstol, yo creí que tenía la vaca atada, que no necesitaba oración. Él pedía oración. El Señor Jesucristo, vimos en clases anteriores, que también pidió oración para él. Este es el mismo apóstol Pablo que fue presentado a sociedad en el capítulo 9 del libro de Hechos que habíamos leído, cuya credencial había sido que habló valerosamente parresia en el nombre de Jesús en Damasco, que le pide a los efesios que oren y que en sus oraciones le pidan al Padre que él pueda hablar con parresia. Ya había hablado parresia, quiere más parresia. Es insaciable, Pablo. Bueno, pero me muestra que si Pablo pidió parresia, no está mal nosotros pedir parresia para hablar la palabra, nosotros. Primera de Juan capítulo 3. Uno puede ir con toda parresia al Padre Celestial y pedirle parresia para hablar su palabra. Se lo pidieron Pedro, Juan y los otros hermanos que estaban con ellos a Dios en su oración, y en el siguiente versículo recordamos que estaban hablando con parresia la palabra de Dios. Aquí en Efesios 6 es el mismo Pablo que pide parresia para hablar el misterio. Por lo tanto, pedir de nuevo para hablar la palabra es una de las cosas que está disponible, pedir y recibir de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, parresia tenemos en Dios. Si nuestro corazón nos reprende, entonces no tenemos esa parresia. Habíamos hablado ayer que el pecado obstruía la oración. Dios obstruye nuestra relación con Dios. No nuestra filiación, no dejamos de ser hijos, pero la relación ya deja de ser dulce como podría ser. Y eso se arregla fácilmente porque tenemos un abogado defensor que es el Señor Jesucristo. Así que ninguna complicación. Por favor, no mantengamos a nadie en condenación por ningún pecado, porque el Señor Jesucristo pagó por todos ellos, ¿eh? Y el acceso a Dios es franco, para pedir perdón o para pedir por cualquier cosa que no necesite. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, ¿ven? Un requisito. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, lo cual, una de las cuales es orar a Dios. Muy bien, si nuestro corazón nos reprende, siendo que tenemos ese acceso al Padre y libertad de exponerle todas nuestras cosas a Él, entonces, eso hacemos. Primera de Juan, pero en el capítulo 5,
versículo 14. Y esta es la parresia que tenemos en él. Que si pedimos alguna, ¿se acuerdan que habíamos visto este versículo? Y yo les dije al iniciar la clase que íbamos a ver el mismo versículo en varias partes porque están totalmente entretejidos los conceptos. Y esta es la parresia que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, entonces también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Tenemos parresia para pedirle y sabemos que si es conforme a su voluntad, listo, flaco. Ya es todo el trámite está hecho. ¿Eh? Es todo lo que tengo que hacer, ahora me tengo que quedar tranquilo porque la respuesta va a venir en los modos y en el tiempo de Dios, no en los míos. Por eso es importante volcarle el corazón a Dios, pero uno no va a Dios a decirle, mira, padre, yo tengo este problema y quiero que vos hagas lo siguiente. Mirá, habla con esta persona, con fulano, y vos decirle que hable con... Vos no le digas eso, vos decirle cuál es tu problema. No le digas cuál es el plan a Dios, es lo único que falta. Él creó los cielos y la tierra sin tu ayuda, loco. ¿Qué te pasa? Imagínate, vos le vas con un problema. ¿A vos te parece que tu problema puede ser peor que haber creado los cielos y la tierra? ¿Y bancarte a vos, por ejemplo? Nada puede ser peor que eso. Entonces, vos no vas a Dios a decirle cómo querés que ejecute, que darle tu plan para que Él ejecute en tu vida. Vos volcás tu corazón. Y le pedís a Él que te lo solucione. No le decís cómo solucionarlo. No lo ofendas. Él no necesita tu ayuda para eso. Qué gran privilegio contar con un recurso tan poderoso como el de la oración para hacerle conocida las cosas íntimas del corazón al Padre Celestial. Por eso yo dije antes que esta es una audiencia perpetua, porque nos oye cada vez que oramos. Parresia entonces sería hablar y expresar todo con confianza y denuedo, sin temor, tanto la palabra de Dios a las personas como nuestro corazón a Dios, con libertad y candor en la oración, con inocencia. Como nuestros hijos, cuando son chiquitos, hablan con nosotros. Ellos hablan con inocencia, ni siquiera usan bien las palabras, pero lo dicen sin pensar que van a ser juzgados. Hablan con total naturalidad y te dicen a vos qué es lo que necesitan. Se comunican con vos. No usan bien las palabras, pero expresan su corazoncito a vos, ¿no es cierto? Bueno, es lo mismo nosotros con Dios. El Señor Jesucristo hizo un trabajo de redención completamente completo, dándole al Hijo de Dios acceso directo, non-stop, sin paradas intermedias y sin necesidad de solicitar audiencia al Padre, y por lo tanto tiene disponible elevarle peticiones con toda parresia, con toda libertad, sin temor y con un total acceso al trono de la gracia para que el Padre reciba la gloria, se goce y regocije en responder nuestras peticiones. Entonces, como tenemos semejante acceso al trono de la gracia con toda confianza, echamos nuestra ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Ok? Gracias, Padre Celestial, por... ¿Qué te podemos decir, Padre? Tantas veces nos encontramos frente a estas cosas y son maravillosas. Es más de lo que ninguno de nosotros muchas veces pueda concebir. La grandeza y la simpleza de tu ser expresada a tipos como nosotros, que nos hayas dado semejante acceso al corazón tuyo, al trono de tu gracia. Muchísimas gracias por haberlo hecho a través del Señor Jesucristo y por habernos dado este franco, abierto acceso a vos y a tus cosas. Gracias, Padre Celestial, porque te amamos, te respetamos y te veneramos, Padre. Realmente queremos comunicar con parresia tu palabra, porque nos ha impactado la vida, porque nos ha cambiado la vida. Y queremos lo mejor para nuestra gente, por eso queremos que abras puertas para tu palabra en nuestras vidas. Que manejes, que nos guíes, que manejes las circunstancias, quiero decir, que nos guíes a nosotros y a las personas hacia nosotros para que podamos comunicar tu palabra.
Abrinos puertas francas para tu palabra, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.